Estás escuchando Amigos por Doom Radio.
Got up before the alarm. Sunlight replacing the stars. Finding my phone in the dark. Putting my life on restart. So many places to go. Asking what's best, I don't know. Each hour's an hour you make. So I know it's gonna be straight. One more day. I believe that it's gonna be all okay with you.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Recuerden, en su programa Amigos, ¿dónde más pueden estar? Gracias por estarnos escuchando esta mañana. Y muy contento yo de compartir en este día con mis amigos
Samuel
y Gerson.
Soy su amigo Ed Sánchez. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes esta semana. Recuerden que dejamos el anzuelo la semana pasada acerca de lo que íbamos a platicar esta semana. Entonces, es un privilegio poder comenzar una mañana más junto a todos ustedes, porque nos quedamos picados hablando la semana pasada de estos choques culturales que estamos teniendo como sociedad, esta transformación cultural, porque no queremos echar la culpa a una generación, decir que solamente los jóvenes ahora, ya visto desde el tercer piso, casi el cuarto piso, ya decir, es que los jóvenes tienen la culpa. No.
La chaviza.
Es que los viejitos tienen la culpa, son los políticos que gobiernan al país. No. Somos como cultura un problema. Y para esto tenemos que poner en perspectiva, ahora sí, pues lo único que nosotros sabemos que es la realidad y que es la palabra de Dios. Gerson nos daba la introducción para el tema de esta semana y pues nos había lanzado el anzuelo con una de nuestras parábolas favoritas. En su momento la platicamos esta parábola hace algunos años cuando tuvimos la serie de parábolas, pero pues vamos a entrar porque luego nos vamos desviando, como es nuestra sana costumbre, y lo va a ver en el programa de hoy. Le prometemos que nos vamos a desviar, pero empezamos con algo.
Déjame digo, de hecho, el programa pasado y el programa de hoy llevaban como título Hechos a la imagen de Dios en mí. Pues no hablamos nada de eso, van a ser los próximos dos programas. Pero sí, vamos a hablar un poquito acerca de la parábola de los talentos. Voy a tomarme aproximadamente unos 2 minutos leyendo el pasaje porque creo que es importante leerlo para después que podamos entender. Dice en Mateo 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos. Ahí la palabra clave es enseguida. Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ojo, dice que cuando lo recibió, fue y cavó en la tierra. Esto anótenlo porque va a ser importante. Después, en el versículo 19... Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, «Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el de los 2 talentos dijo, «Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, «Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que siega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo». Y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, he aquí, tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. La semana pasada estábamos hablando de... estábamos hablando con respecto a los diferenciadores y acerca de lo que queremos de la inmediatez. ¿Qué pasa con este pasaje? El hombre Jesús está ilustrando, no voy a decir una herejía ni nada, pero quiero que veas esta parábola con una perspectiva diferente. Jesús habla a la gente con una parábola y les dice, había un hombre que se va y a sus siervos, tres, les entrega bienes, talentos, para que los pongan a trabajar. A uno le dio 5. Y dice que ese inmediatamente, en cuanto tuvo esos 5, se fue y empezó a trabajar con ellos. Y así lo dice literal, que fue y trabajó con ellos. Fue y negoció con ellos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. De él no se da mucha referencia, solamente dice que los tomó 2 y le entregó 2. Pero llama la atención que dice, pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. El que recibió 5 talentos y el que recibió 1 tienen una particularidad en este pasaje, que inmediatamente los 2 hicieron algo. El de 5 talentos fue
negocio.
Y negoció. Y el que tuvo 1 talento fue y cavó. Fue y lo escondió. Entonces, aquí yo quiero lanzar esta pregunta. ¿Qué tipo de persona eres tú? Aquí vemos 3 tipos de personas. Aquellos que cuando les dan algo, inmediatamente se ponen a trabajar. O cuando sabes que tienes una responsabilidad, o cuando sabes que vas a hacer algo, o que tienes algo, o que tienes dones, talentos, o se te asigna una tarea, vas y la haces inmediatamente. 2, como aquel de 2 talentos que se te dan dones, se te dan talentos, se te da una responsabilidad, llegas a un puesto de trabajo X, lo que sea, puedes pensarlo en el ámbito en el que tú te desarrolles actualmente y puedes entregar buenas cuentas dependiendo de lo que te dan. Y hay quienes te dicen, ok, yo te delegué esto, pero puedes hacerlo mejor, porque al final cuando les rinde cuentas, aquel que tenía 5 talentos va y rinde 5 talentos. Aquel que le entrega 2 dice que le hace una observación y le dice, bien bueno, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Le está diciendo, tienes la capacidad de hacer más, síguete esforzando. Este es otro, un segundo tipo de persona. Y otro tipo de persona que es como el de los talentos, como el de 1 talento, que muy probablemente tengas miedo, muy probablemente te sientas frustrado, muy probablemente hayas pasado por una situación familiar en la que eres el primer emprendedor en casa, eres el primero que tiene sacas una carrera, eres el primero que te vas a casar. Pueden ser muchas cuestiones que estén rodeando tu vida y que por eso sientas que lo que tienes o lo que has recibido no lo mereces y lo ocultas o no te sientes con la capacidad de realizarlo. Y llega el momento en el que se te piden cuentas y es aquí donde yo quiero centrar este mensaje o es que hablemos de en este episodio. Llega el hombre y le dice que le rinda cuentas y le dice, señor, es que yo sabía que es usted un hombre duro, que siega donde no sembró y recoge donde no esparcí, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, he aquí tiene lo que es suyo. Lo importante es cuando le dice el señor, siervo malo y perezoso. Le dice que es flojo, entre comillas, porque hizo un esfuerzo de ir y resguardar el talento donde nadie lo viera, donde él solamente había. ¿Qué implica todo esto? Le echó coco. Yo creo que en primer lugar era observador, porque se dio cuenta que el jefe era duro. Uh-huh. En segundo lugar, le echó coco, pensó, ¿dónde lo voy a guardar? Que nadie me lo quite para que cuando venga mi señor, yo le entregue. Y en tercer lugar, trabajó. ¿No hubiera sido más fácil que estas 3 virtudes que él tenía, de ser observador, de echarle coco y de ser esforzado, si las hubiera aplicado, no hubiera tenido más resultado con el talento que Dios le dio? ¿En qué condiciones estamos nosotros? quiero retroalimentar con ustedes antes de hablar un poquito más acerca de estos, de lo que el Señor le dice a este siervo.
Aquí yo veo una perspectiva muy interesante con lo que nos estás dando, porque yo veo en el siervo a lo mejor el problema del cristiano actual.
Sí.
Muchas veces.
Era donde yo quería llegar.
Que tenemos una falta de conocimiento del Señor. Y nos dejamos decir, llevar por lo que otros siervos nos mencionan. Porque tenemos que estar de acuerdo en que no todos los siervos tienen acceso al Señor. Y no conocen al Señor por completo y se dejan llevar por lo que les dicen otros siervos de cómo es el Señor. Y entonces tenemos una perspectiva equivocada y todo lo que nosotros tenemos o queremos hacer, decimos, es que el Señor se va a enojar si hago esto. Es que el Señor va a ponerse en mi contra si hago lo otro. Y Dios nos ha entregado dones y talentos para multiplicarlo. Y como querernos ver tan espirituales y querer conocer más al Señor, decimos, no me voy a mover, no voy a hacer nada, siendo flojo, hasta que el Señor me diga, hablando de los cristianos actuales, porque no hemos tenido un conocimiento verdadero del Señor. El Señor lo que nos pide es, actívate, muévete. Si algo se está saliendo de mi voluntad, yo te voy a agarrar.
Yo te voy a corregir.
Y te voy a corregir. Uh-huh. Pero actívate, porque ya los dones te di. Entonces necesitamos nosotros tener una perspectiva y un conocimiento correcto de la naturaleza del carácter del Señor. Es lo que yo veo aquí como en primera instancia el símil con los cristianos hoy en día.
Sí, probablemente él solamente lo conocía de oídas, ¿no? Le faltaba de verdad haber tenido una relación cercana con su Señor para entender que sí, esa parte de lo que él menciona está en su naturaleza, pero que por lo tanto él espera que te pongas a chambear, que le eches ganas, que te actives, no que te escondas. También de lo que tú mencionabas, Gerson, me llama la atención lo que decías. Él se esforzó para ya no esforzarse.
¿Buen punto?
Él se esforzó y vio de qué forma hacerle para después decir, ok, estoy seguro, ya no me tengo que esforzar.
Cumplí.
Ya.
Me entregó uno, lo voy a entregar uno.
Punto. No voy a poner ningún riesgo. Ya yo no quiero mañana pasar por dolores de cabeza, por preocupaciones. Voy a ver de qué forma le echo ganas ahorita, pero ya para mañana no tener que preocuparme por eso. Y ya. Pero igual ese esfuerzo lo hubiera tomado, quizás el mismo esfuerzo, empezar a activarse, aunque sintiera que pudiera haber sido algún riesgo, pero va a tener dividendos, va a tener una remuneración, va a poder desarrollarse y seguir trabajando. Eso sí está interesante.
Y aquí una de las cosas que yo veo en este pasaje, trayendo a la vida actual, tanto del cristiano o no cristiano, y retomo parte de los puntos que hablamos la semana pasada, es que realmente si nosotros queremos o queremos aplicar la ley del menor esfuerzo, lograr más con lo menos que yo pueda hacer. Y no se trata de eso. Sigue diciendo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que siega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo y fui y escondí su talento en tierra. Mire, he aquí lo que es suyo. Ojo, no quiero justificar al hombre. Uh-huh. No quiero cambiar la perspectiva ni quiero sacar de contexto. Lo único que yo quiero es que entendamos que muchas veces nosotros tenemos la actitud de esta persona. Y tú puedes decir, pero es que como yo no canto tan bonito como aquel, pero es que como yo no enseño tan bonito como aquel, pero es que como yo no tengo la habilidad para el deporte, es que como yo no soy bueno para los números, es que como yo no soy bueno para esto, pues no me lo dio Dios. Entonces, pues ni modo, pues ahí como vaya saliendo, yo lo voy a hacer. Y muchas veces nos conformamos a esto, cuando realmente Dios tiene muchas, muchas buenas cosas para nosotros. y de nosotros depende escarbar en esos tesoros que Dios nos ha dado para ponerlos a trabajar. Tiene algo de malo que, y yo se los voy a decir, yo tengo amigos que tienen muchísimos talentos, muchos talentos. Y yo digo, yo quisiera ser como él, pero no puedo. Yo quisiera lograr lo que él ha hecho porque su talento lo ha llevado ahí, ha sido disciplinado y el talento que tiene lo ha trabajado para generar frutos, como aquel de los 5 talentos. Pero no puedo yo estar ahí. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo tengo en mi vida? Ah, señor, nada más tengo un talento. Pues ni modo, pues lo voy a poner a trabajar. La semana pasada, que de ahí se deriva el tema de este episodio, dijiste, nosotros, hay quienes piensan en ministerios de muchísima gente, de 2 millones de personas, pero debes enfocarte en uno. En 1 o 2 o 3 que, y dice el ejemplo de Lupita, uh-huh. Ella, su vida, su ejemplo, su testimonio, permeó a muchos de nosotros, de primera mano, a ustedes que eran muy apegados a ella, que está dando frutos. Ella, para contextualizar a nuestros oyentes, ¿qué era lo que padecía ella? Ella ya no está viva, ella murió hace 7 años.
Siete, marzo.
Sí, ella desde muy pequeña tuvo un accidente, una bala perdida, le cayó literalmente en la columna y quedó en silla de ruedas desde niña, desde los 3 años. Pero tuvo muchas complicaciones médicas, pasaron también por muchos problemas, negligencias también. Y al final ella estuvo luchando durante muchos años, o sea, décadas, con osteomielitis, que es cáncer en los huesos, que es una enfermedad que generalmente, quienes saben de eso, van a incluso a lo mejor van a decir, no tenía eso, es algo que te acaba en meses, pues. Uh-huh. Ya pasó décadas con ese problema. Y lo que era más impactante de su vida es que ella aprendió a través de todas esas pruebas y desafíos a tener una relación viva, intensa con Dios. De todo el tiempo, todos los días, estar conectada con Dios. Dios se volvió literalmente su sustento físico y espiritual. Entonces, fue una vida muy impactante para los que estuvimos con ella, que incluso, me atrevo a decir que muchas veces cuando ella estaba por acá, ya dejábamos, o lo tomamos muy como, quizás a la ligera, o lo damos por sentado, de que ella estaba ahí y no nos dábamos cuenta de que cada día que ella estuvo con nosotros fue un milagro, literalmente.
No le damos la magnitud.
Sí.
Y si te fijas, por ejemplo, yo no conviví tanto con ella. La conocía, sí estuve en algunas actividades o nos conocíamos, vaya. Yo no conviví tanto con ella como ustedes. Pero las imágenes mentales que yo tengo de ella es, literal, en su silla de ruedas, ya su cuerpo deformado por la misma enfermedad, pero siempre sonriente, uh-huh. Pero siempre feliz y siempre te daba una palabra de aliento. Yo no dudo, y esto ustedes lo van a poder verificar, que ella ha tenido momentos difíciles donde hasta preguntó por qué, señor.
Sí, claro.
Lo sabía. Pero todos aquellos que la conocimos y más aquellos que la conocieron de primera mano saben que el común denominador de ella era Dios. Era su comunión con Dios.
Sí.
Aquí vuelvo a retomar esta parte de ¿qué onda con los talentos que Dios le dio a ella? ¿Cuántos talentos le dio? ¿Era la de los 5? ¿Era la de los 2? ¿O era la del 1? ¿Y qué hizo con eso que Dios le dio? Yo hace muchos años, yo le decía a Dios, yo no soy tan bueno para tocar la música como Samuel, ni para jugar básquetbol como el Samuel. Mendigos, ustedes me dejaban al final.
Lo elegíamos de último.
Era como el que nadie quiere. Ah, tráetelo, pues ya qué. Pues es relleno, pues estorbarle al hop. Y yo decía, yo no tengo la capacidad de los números como las tiene Ed. Y yo empecé a decir, yo no tengo eso. Yo le decía, Dios, ¿pero qué tengo yo? Y llegó un momento en mi vida, en parte de mi adolescencia y juventud, que yo decía, sigo siendo joven, que yo decía, Dios, ¿qué talentos me has dado a mí? Un día me encuentro con este pasaje y aquí es donde creo que muchos de nosotros vamos a valorar los muchos o pocos talentos que tengamos en nuestra vida. Dice, el siervo viene y le entrega a su señor el talento, le dice, tuve miedo, fui y lo escondí, aquí tiene lo que es suyo, le contesta el señor. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Le dice, fíjate bien esto que le dice, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Esta parte, cuando yo lo entendí, de verdad cambió mi perspectiva de los dones y talentos que Dios puso en mí. Yo digo, bueno, tengo un talento, ¿qué soy bueno para hacer? Yo puedo influenciar a las personas, mi talento es influenciar a las personas. ¿Qué onda, hacemos un podcast? Ah, lo hacemos. ¿Qué onda, me ayudas? Voy a poner una estación de radio. Ah, va, yo te ayudo. ¿Qué onda, me ayudas? Voy a poner una segunda estación de radio. ¿Qué necesitas? Y trato de involucrar personas. Y yo decía, Dios, a lo mejor yo no voy a tocar como el Samuel. A lo mejor yo no voy a llevar ni tener la capacidad administrativa y de gestión que tiene Led. ¿No? A lo mejor el único talento que tengo es mover a la gente. Y yo me veía y decía, ah, caray, pues a lo mejor puedo ser con él. ¿A qué se refiere el siervo de el señor de este siervo cuando le dice, debías entonces poner mi dinero en el banco? Ponlo a trabajar. A lo mejor no vas a hacer todo tú con el talento que tienes, pero si ese talento que tú tienes va a motivar a otras personas a ejercer los suyos, que es de aquí donde salió el comentario, el tema para hoy de lo que dijiste de Lupita. Tienes que ser entonces influencia de las personas para que ellos a su vez...
Y ellos sumen.
Exactamente. Entonces yo dije, ah, ok. Entonces el talento que tú me pusiste a mí, como lo hiciste con Lupita, lo voy a depositar en el banco. ¿Quién es el banco? ¿Cuál es el banco? Yo voy a hacer que mi talento trabaje en la vida de las personas para que las personas sean mi fruto.
Y quiero interrumpirte un poquito porque quiero leer este proverbio. Proverbios 25:2. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Entonces, lo que nos está mandando es, muévete.
¿Sí?
Dios lo encubrió. Algunas cosas están encubiertas para nosotros. No lo entendemos, pero no nos está diciendo que tenemos que entenderlas para movernos. Ajá. Entonces, nos tenemos que mover, nos tenemos que poner a descubrirlas y va a suceder el milagro de que las vamos a descubrir.
Sí.
No vamos a encontrar un tesoro sentados haciendo podcast. No. Tenemos que movernos e ir a platicar esto que estamos diciendo para poder realmente tener esta revelación que tú nos estás diciendo.
Y lo importante es esto, que nosotros entendamos que puedes tener 5 talentos, puedes tener 2, puedes tener 1, pero inclusive en el 1 tú tienes que poner, tú tienes, como decimos coloquialmente, los que somos modelos 80, vamos a entender bien este concepto. Tienes que poner las canicas en las canastas correctas. Porque entonces esto te va a generar para que las personas que sean movidos por la influencia, la enseñanza, el carácter que Dios ha puesto en ti, entonces ellos estén dando frutos. Entonces tú ya te conviertes en el agente o en el siervo que en lugar de ir a esconder el talento, vas y lo entregas a los banqueros para que ganen intereses. Yo un día sí le dije a mi esposa, no me acuerdo con quién lo platiqué, y la verdad es que con este ejemplo que diste de Lupita, dije, sí es cierto, tengo que seguir haciendo esto. Yo le decía a mi esposa, si yo solamente voy a hacer la diferencia para una persona, para un predicador, para un ministro, para alguien que después de yo haber sido influencia para él y decide seguir a Cristo, y por seguir a Cristo, entonces él se da cuenta de sus talentos y capacidades, y él o ella alcanza los miles y millones, yo puedo decir, Señor, mira, me diste este talento y aquel que trae los miles y millones, es mi interés. Uh-huh. Es mi interés del banco.
Algo que se me hace muy interesante del pasaje, volviendo otra vez ahí, eso que estás diciendo, no necesitaba ser el negociador como fue el primero.
No. No.
A lo mejor tú no sabes negociar, pero eso no quiere decir que no puedas poner a trabajarlo.
Exacto.
Hay otras formas. Invertir en los demás, a lo mejor indirectamente.
Exacto.
No tú mismo lo estás generando, no es tu idea, tu negocio, etcétera, etcétera, hablando del pasaje en específico. Uh-huh. Pero es el interés que está generando con otras personas que sí saben moverlo, uh-huh, en el banco, uh-huh, y que van a generarlo. Usa eso que sí sabes hacer, que sí, exacto, puedes hacer, que está a tu alcance. Pero algo también que me encanta del pasaje es que haces esta remark al final con las conversaciones que tienen con los siervos ya cuando viene a recolectar. Ok, en lo poco fuiste o en lo mucho, según lo que se haya dado fiel, te voy a dar más. Uh-huh. Incluso, digo, en este caso, al siervo que solamente lo escondió, tomó su talento y se lo dio al de 10. Para mí eso también es una muestra de que, aunque ahorita tú te sientas con uno, si tú eres fiel con ese uno, mañana vas a recibir otro. Uh-huh. Sé fiel con el otro. No descuides ninguno. Porque cuando tengas fidelidad en los dos, entonces Dios va a decir, es capaz de tener 3. Uh-huh. Ahora es capaz de tener 4. Eso, de nuevo, como bajando también a lo que nos acaba de dar de contexto, Ed, y para poner en balance, eso depende de Dios. Y la razón de que te dio 1, 2 o 3 es algo que solamente Él conoce. Y eso no nos tiene que preocupar. Lo importante es no cuántos te dio, sino que lo que te dio lo pongas a trabajar.
Y con algo que dices al principio, Gerson, también conectándolo con lo que dices, Sam, es los intereses. Los intereses no son malos. Uh-huh. Porque a veces es que no voy a dejar mis intereses para los cochinos banqueros que ya ganan mucho. Oyes, son intereses que tú vas a estar recibiendo. Entonces, de pronto estamos peleados y decimos, no, es que si yo les dejo mi dinero aquí, ¿qué harán ellos con mi dinero si ya a mí me dan a ganar esta suma de cantidad? ¿Cuánto no se quedarán ellos? No te preocupes por lo de los otros. Preocúpate por lo tuyo. Preocúpate por los intereses que te van a llegar a ti, uh-huh, y qué vas a hacer con esos nuevos intereses.
Esa mentalidad, híjole, es bien, resuena mucho porque... No. O sea, yo no voy a invertir en ti. Yo quiero que mi vida sea la que brille y la que venga con todas las riquezas y todas las añadiduras y que aquí esté toda la visión y los ojos puestos en mí porque yo lo logré.
Y que sepan que yo lo hice.
Porque sepan que yo fui. No.
¿Cómo te voy a dar de los intereses de lo que yo gano?
Y qué importa que la otra persona en quien tú puedas invertir y en depositar tu talento, a lo mejor ese único, sea el que después atraiga todas las vistas. No importa, porque de todas formas, al final de cuentas, las riquezas que va a generar esa persona, si son en Cristo, van a ser para el reino.
Son para tu Señor.
Y es exactamente ese es el punto. Lo que estamos generando con nuestros talentos no es para nosotros. Todos los 5, los 2 y el 1 que debe haber sido multiplicado, todo al final fue de regreso a su Señor. Uh-huh. Le entregó los 5 y le dio más 5. El de 2 dijo, Señor, aquí están tus 2 y traigo tus 2. Ninguno de ellos menciona, Señor, mira, aquí están, hice 5, el de 10, ¿no? Te voy a dar a ti 8 y me quedo con 2, ¿no? No, le dijo, aquí están, Señor, son 10. ¿Sí? Ese debe ser algo que no podemos perder de vista. Lo que logremos en esta tierra, lo que hagamos con los dones que Dios nos está dando, que Dios ya te dio, al que nos está escuchando, lo que puedas multiplicar no va a ser para ti. No te lo puedes quedar. Se lo tienes que retornar. Así que si tu don y la forma en la que Dios te está moviendo es para alcanzar a alguien más, para que alguien más pueda multiplicar sus propios dones, despertarlos, activarlos,
hazlo.
Porque hazlo. Al final de cuentas vas a retribuirle al reino. Y ese es tu trabajo. Ese es nuestro trabajo. Somos los siervos.
Y como dices, tienes un talento, eres fiel, Dios te va a dar más. Oye, ok, no te sientes capaz, pero lo pusiste a trabajar, generaste intereses. Entonces ya viste que sí puedes. Entonces ya agarraste la ruta. Mira, te voy a dar otro. Genérame más intereses. Uh-huh, o sea, de eso se trata. Y no solamente estoy hablando, no solamente queremos centrarnos en los ministerios que van dentro de la iglesia, sino también, por ejemplo, si tú estás casado y tienes como don estar casado, ese don lo puedes multiplicar para que seas de testimonio a 2 o 3 matrimonios que probablemente pasen por alguna crisis y que tu interés depositado en ese banquero sea que ellos puedan un día pedirte consejo y decirte, oye, es que yo veo que tú y tu esposa están muy bien. ¿Cómo le hacen? Nosotros estamos pasando por esta situación. Entonces tú vas y le presentas a Cristo y ya estás generando intereses sobre el don y el talento que tienes. No tenemos solamente que espiritualizarlo ni dones dentro de la iglesia. Dios nos dio dones, talentos y capacidades para todos los ámbitos de nuestra vida. Y en todos tenemos que generar. Y en todos tenemos que hacer que funcione. Y como decía el pasaje que leímos la semana pasada, no tenemos que conformarnos a este mundo, a como lo están haciendo en este mundo. Hay que renovar nuestra manera de pensar para que todo lo que nosotros hagamos esté enfocado en Dios y las cosas van a funcionar. La neta, las cosas van a funcionar.
Sí. Y también tener una perspectiva de la realidad. No me quiero sentir viejo, pero digo, bueno, tengo 37 años y yo pasé lo mismo que Gerson. Yo siempre me he sentido el de un talento. Y digo, no, es que yo tengo que trabajar sobre este porque no tengo otro talento. Entonces, no me veo. Y también, a lo largo de 37 años, he visto pocas gentes de 5 talentos.
Sí.
La verdad, sí. También, de repente, nos dejamos guiar por la inmediatez que platicábamos la semana pasada, por lo visual, y dices, no manches, ese es el de los 5 talentos. Y hablas con la persona y te dice lo mismo. No, yo soy el de 1.
Exacto.
Yo, por ejemplo, yo Gerson siempre lo he visto como el de los 5 y digo, no manches, desde que lo conozco.
Yo soy el de 1.
Desde que lo... Mira, es que todos Gerson pensamos igual. Siempre lo gráfico, lo visual, sabe predicar, tiene una pasión por la lectura, es paciente, es amoroso. Y dices, no, ese es el cuate de los 5.
Y ahorita hablas, te das cuenta que me siento con el de 1.
Sí, no, siempre. ¿Sí? Es que somos el de 1. Y tenemos entonces que ver también esas realidades. Somos el de 1, pero me encanta porque Dios no va a llamar a gente desquacerada y no le puede entregar otro talento al que no está haciendo nada. Uh-huh. Entonces, a los de 5, porque también tenemos que tener esa realidad para no darnos solamente esa falsa humildad, yo creo que ya el Señor nos ha permitido a lo mejor llegar a 2, uh-huh, a estas alturas de la vida. Uh-huh. Ya el Señor ya nos ha añadido 1. No quiero presumir ni darnos las de ínfulas de grandeza, pero creo que Dios ya nos ha dado 1 más porque trabajamos con el 1. Entonces ya estamos a lo mejor en el 2 y estamos trabajando para multiplicarlos.
Pero ahí te voy a decir algo bien interesante. Cuando tu enfoque cambia realmente a rendirle buenas cuentas a Dios, mira, no te importa si tienes 1. O no te importa si tienes 2, o no te importa si tienes 3. Lo único que a ti te importa es que lo que recibas de parte de Dios se lo puedas regresar a Él doblado o con intereses. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene en este camino, que es algo peculiar que yo encuentro entre nosotros, que decimos, bueno, voy a tratar de hacer las cosas bien, no por mí ni para que me reconozcan, porque yo sé que le voy a entregar cuentas a Dios y le quiero entregar las mejores cuentas. Con punto y coma se las quiero entregar. A lo mejor no gané mucho, pero lo que gano es decirle, mira Dios, mira, hasta la última gota del sudor de mi frente la empeñé en que esto funcionara. Y eso es algo particular que yo puedo ver entre nosotros tres.
Pues, qué privilegio tenemos. Multipliquémoslos.
Sí. Aunque te sientas que eres el de un talento, a lo mejor las personas que están alrededor de ti ven que tienes más de 1. Enfócate en lo que tienes en el momento, en lo que estás haciendo. Métele pasión, métele fuego, que al final de cuentas, a quien le vas a rendir estas buenas cuentas es a Dios. Y haciéndolo así, créeme, vas a encontrar paz, vas a encontrar seguridad, vas a encontrar confianza. Y un día cuando estés en el cielo, créeme que cuando Dios pase la película de tu vida, vas a ver cómo se figura una sonrisa en el rostro de Dios por ver lo que tú hiciste en esta tierra.
Yo quisiera cerrar nada más con una reflexión que estoy haciendo ahorita. Creo que matemáticamente, si lo vemos así, vas a poder generar muchísimo más si te multiplicas en alguien que si lo haces tú solo.
Muy buena.
Sí.
Lo que hacemos nosotros siempre es sumar. Cuando lo haces tú solo, tú sumas Y de uno te vas a dos, de dos te vas a tres, de tres te vas a cuatro. Pero si lo haces y te extiendes a los demás, de uno te vas a dos, de dos te vas a cuatro, de cuatro te vas a ocho, de ocho a 16, 32. Uh-huh. Y pronto son millones. Necesitamos multiplicarnos en los demás.
Pues es lo que hizo Jesús.
Necesitas multiplicarte en tus hijos. Necesitas multiplicarte en tu familia, en tu esposa, en tus amigos, en tus compañeros, en tu iglesia. Multipliquémonos.
Sí. Recordando que uno hará huir a mil y dos a 10,000. La lógica serían 2,000. Uh-huh. Pero la lógica de Dios dice, no, estás invirtiendo en el otro. Estás muriendo a ti. Estás haciendo que el otro tenga intereses. Son 10,000, no 2,000.
No dos. Sí, es cierto.
Extraordinario.
Bueno, entonces ya saben, estos dos episodios fueron de alguna manera improvisados porque realmente el tema que traíamos es otro. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ya sabes, si quieres contactarte con nosotros, puedes hacerlo a través del WhatsApp de La Proverbia o puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico que es
hola@dunradio.com.
A través de la página también puedes contactarnos. Y te doy el número de WhatsApp que es 3321178297. Dinos, sugiérenos o en nuestras redes sociales qué tema quieres que abordemos. Te anticipo, la siguiente semana vamos a comenzar con el tema de somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Va a estar bueno también, así es de que no te lo pierdas. Se despide Gerson Esquivel.
Ed Sánchez.
Y Samuel Gómez. Adiós.
Bye. Before the alarm, sunlight replacing the stars. Finding my phone in the dark, putting my life on restart. So many places to go, asking what's best, I don't know. Each hour's an hour you make, so I know it's gonna be strange. One more day, I believe that it's gonna be all okay with you. Tell me what's next, or just how much time I got left. Hourglass half full of sand, but I know it's all in your hands. There is no me, only us. It's only in you I would trust. Yo, goodbye to fear and the doubt. Hello to your love reaching out. Feeling like one more day. Wanna show that I'm gonna go all the way with you. It's yours, it's yours.